Hermanos, pido que abran sus Biblias al libro de Génesis, donde estamos estudiando Génesis 41. Este estudio es un estudio de gran bendición para mí. Llegamos a esta parte de la última parte del capítulo 41 y pude darme cuenta que este mensaje es un mensaje que prediqué hace como un año. Bueno, ni tanto, pero llegamos a este texto. Así es que vamos a oírlo otra vez. Nunca nos cansamos de ver a nuestro Señor Jesucristo, su gracia hacia nosotros, su gracia por nosotros. Bueno, quiero recordarles lo que hemos visto hasta ahora. Ustedes se acuerdan, José es figura y tipo de nuestro Señor Jesucristo. José, vimos que dejó la casa de su padre, donde él era el bien amado, fue y sus hermanos lo odiaron por dos razones. Primero por su persona, porque era el hijo amado, tuvieron envidia de él. Su padre le había hecho una túnica de muchos colores que lo distinguía a él, lo separaba a él como el que tiene la preeminencia. Y ellos aborrecían a su hermano, no podían hablarle pacíficamente. Y por si eso fuera poco, lo odiaban por sus palabras. Dios le dio un sueño. Dos sueños, y él le dijo sus sueños a sus hermanos primero y luego a su padre y a sus hermanos. Y en esos dos sueños, la interpretación de ella es que José iba a estar sobre el trono, iba a tener la supremacía, iba a tener la soberanía. Y en el primer sueño, de los bultos de grano, vemos que él tiene la soberanía sobre la tierra, y en el segundo sobre el cielo. Y eso vimos que también es figura de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Bueno, vimos que no podían oír sus palabras, odiaban y querían matarlo. Y nació este complot para matarlo. Y el mayor dijo, no lo matemos. Bueno, no sé si era el mayor o no, pero me acuerdo ahora. Pero uno de los hermanos dijo, no lo matemos. Vamos a venderlo. Lo vendieron. Vendieron a los ismaelitas que pasaron allá. Y de ahí entonces acabó como esclavo en la casa de Potifar, que era capitán allá en Egipto. Vimos cómo él fue acusado mintiendo acerca de él por su esposa, mintiendo de José, y acabó en la prisión. Y allá en la prisión Dios le dio favor, y él tenía el cargo sobre la prisión. Donde quiera que José iba, Dios estaba bendiciendo a José. Y luego vemos que tuvieron dos sueños allá. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos tuvieron sueños, y él les interpretó sus sueños. Y él les dijo, no se olviden de mí. Cuando esto se cumpla, no se olviden de mí, que se lo cuenten a Faraón. Pero dos años pasaron. Ahí estaba ya José en la cárcel. Debemos tener paciencia, ¿verdad?, bajo la prueba. Él va a exaltarnos en su tiempo. Dios va a exaltar a su pueblo en su tiempo. Y toda esta vida es una prueba. Estamos en pruebas, en dificultades en esta vida. Dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Necesitamos paciencia. Correr con paciencia la carrera que tenemos puesta delante de estos, de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con paciencia, No salgamos de la línea. ¿Saben los corredores cuando van a correr 26 kilómetros? Los maratonistas tienen su pista. Tienen que pasar de este punto, tienen que pasar al otro punto. No pueden decir, ¿sabes qué? Aquí en corto voy a cruzar. Una persona, no me acuerdo cuándo, hace como creo que 2 olimpiadas, hizo esa barbaridad. Se salió y no siguió en la pista determinada. Obviamente no terminó la carrera. ¡Qué vergüenza! Se fue allá a representar, no sé quién era, no me acuerdo. Pero se salió de la pista. Tenemos una pista puesta delante de nosotros. Dios la trazó, el Señor Jesucristo. Vamos a estar aquí, vamos a hacer las obras que Él tiene preparado para que nosotros andemos en ellas. Somos criaturas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Vamos a andar en ellas, pero vamos a andar con paciencia. Necesitamos paciencia, no hemos llegado. Un día vamos a llegar. Bueno, José estaba ya 2 años y Faraón tuvo este sueño. Y allá nadie podía interpretar este sueño. Ninguno de los magos, ninguno de los filósofos, ninguno de los hombres sabios podía interpretar el sueño. Y se acordó entonces el jefe de los coperos, 2 años después, y dijo: yo me acuerdo, hice mal, pero ahora me acuerdo. Había un hombre allá en la prisión que me interpretó mi sueño y se cumplió. Un judío, un hebreo. Bueno, Faraón entonces mandó traer a José a que interprete el sueño. Y José le dijo: no está en mí, Dios es el que da la palabra. Vimos esto también, ¿verdad? El Señor Jesucristo no habló por su propia cuenta, aunque Él es Dios. Pero en su representación de su pueblo, como el Dios hombre, como el mensajero del pacto, Él no habló sus propias palabras. Las palabras que Dios el Padre le dio que hablase, estas son las que Él nos ha hablado. Y luego cuando Él dijo lo que Dios iba a hacer, dijo, porque son 2 sueños, porque va a suceder inmediatamente. Y habló de los 7 años cuando había de haber abundancia, seguido de 7 años de extrema escasez, donde habría hambre por toda la tierra. Y José le dijo a Faraón: haz esto, separa la quinta parte de todos los años de la abundancia y ponlo en graneros, resérvalo bajo el Faraón, y cuando venga la escasez, entonces reparte al pueblo. Y Faraón dijo: ¿quién como este hombre? ¿Quién como el Espíritu de Dios está en él? Y lo promovió. Faraón promovió a José y lo puso segundo bajo solamente él en todo el reino de Egipto. Y vimos cómo esto representa también a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ha sido puesto sobre todas las cosas y el único que está exceptuado es Dios el Padre. Dios el Padre, Él está sobre todas las cosas. Ahora, en esta historia podemos aprender varias lecciones y vamos a tratar de ponerlas en orden. Primero, recordemos que es la providencia de Dios. La providencia de Dios y el propósito de Dios que vemos que se desarrolla en la vida de José. La providencia de Dios. Cuando hablamos de la providencia de Dios, siempre debemos recordar que es buena providencia. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Es buena providencia, es buen propósito de Dios para su pueblo. Todas las cosas que pasó en la vida de José, estaba trayendo a José desde este lugar donde él estaba apacentando las ovejas hasta ese lugar donde estaba sobre el trono. Dios dirigió entonces los pasos que debía, y parecía que algunos pasos son para atrás. Como vimos, dije la semana pasada, en un reloj, si le das vuelta al reloj, algunas manos están yendo en el sentido contrario, otras están yendo así, pero si ves la cara del reloj, siempre está yendo las manos en un sentido, siempre avanzando. Así es el propósito de Dios, así es la providencia de Dios. Algunas cosas parecen contrarias, pero Dios está cumpliendo su propósito. José reconoció esto, y recuerden esto. José reconoció esto allá en Génesis 45. Si ustedes quieren ver allá, vamos a brincar a ese pasaje mientras vamos a llegar allá en las semanas que vienen. Pero José dijo esto en Génesis 45 a sus hermanos. Él dijo: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, dijo en Génesis capítulo 50. Génesis 50, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es lo que estamos viendo, que Dios es soberano en todas las cosas. Dios gobierna sobre las cosas y aún las cosas, la maldad del hombre. Dios toma la maldad del hombre y saca bien de ello. Solo basta dar el ejemplo más grande. Solo basta dar el ejemplo de todos los ejemplos. La crucifixión del Señor Jesucristo. La maldad más grande que ha hecho la humanidad en esta tierra. La maldad más grande que ha hecho el hombre en esta tierra, tomando al santo ser, al Hijo de Dios, al que solo fue haciendo bien. Y cuando Dios lo entregó, recuerden esto, Dios lo entregó. Con todo esto, dice Isaías, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53:10. Dios lo sujetó, Dios lo entregó a la voluntad perversa del hombre. ¿Se acuerdan cuando leímos allá? No había llegado su hora. No había llegado su hora. 7 veces dice eso en Juan. No había llegado su hora. Había una hora determinada. Una hora determinada en la eternidad. Cuando Dios el Padre entregó a su Hijo a la voluntad. Ahora sí, hagan lo que ustedes quieran. No es así como dicen los hombres hoy día. Jesús no está a la disposición de ti y la disposición mía. El Señor Jesucristo no está a tu disposición para que tú hagas con Él lo que tú quieras. Acéptalo cuando tú quieras. Eso es mentira. Eso es mentira. La gente piensa que de alguna manera ellos, que el hombre de alguna manera controla a Dios. Dios no es controlado por el hombre. Él controla a todos los hombres. Y aún la maldad que hacen los hombres. Recuerden, Dios no es el autor del pecado. Pero Dios utiliza el pecado del hombre, la maldad del hombre, para sacar el bien. Cuando dijo, entregó a la humanidad, a la voluntad perversa del hombre, a su Hijo, los hombres dijeron, nosotros dijimos, fuera con este. No queremos que Él reine sobre nosotros. Crucifícalo. Crucifícalo. Así somos. Así somos por naturaleza, enemigos de Dios. Enemigos en nuestra mente. Pero Dios dice esto: yo hago todo lo que yo quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablo del oriente, el ave y la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado, también lo haré. Este es el Dios, el único Dios vivo y verdadero. Esto nos da consuelo a nosotros. Esto nos da consuelo a nosotros porque sabemos que su pueblo, nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo, se nos ha dicho ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y vemos que al ir y predicar el evangelio, muchas personas no creen. Muchos de tus amistades no creen, tus familiares no creen. Se burlan de ti, dicen que eres un fanático, estás en una secta, porque crees que Dios es soberano, crees que Dios escogió un pueblo, crees que el Señor Jesucristo murió por su pueblo únicamente, que no es un chance, no es una oportunidad, hablando de la salvación, sino es una obra perfecta del Señor Jesucristo, que toda la honra y la gloria va a Él, y te dicen, bueno, tú estás en una secta, eres un fanático. Nos consolamos en esto. El Señor Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Él no está frustrado. El Señor Jesucristo no se está frotando las manos allá en el cielo. Y bueno, ¿cuándo me va a aceptar? ¿Cuándo me va a aceptar? Él tiene el día cuando Él dice, hasta aquí se acabó tu rebelión. José, hasta aquí acabó tu rebelión. Es el día del amor, es el día de que Él se revela. Hasta aquí. Y ahí no más. Llegó el momento que Él cruzó el camino de Saulo de Tarso y dijo, hasta aquí. De aquí en adelante ya no más. Y Saulo de Tarso vino a ser siervo, amoroso, sujeto al Señor Jesucristo. Entonces podemos ver la soberanía de Dios, no solamente sobre los hombres, sino también el tiempo. Él controla no solamente los corazones de los hombres, las cosas, los eventos en la tierra. Dijo Dios, 7 años va a haber abundancia, sin fertilizante. Sin fertilizante. Dios va a producir, Dios va a hacer que normalmente da 100 kilos, va a dar 1,000 kilos. Dice, es imposible. No, si Dios lo quiere. Está en control de las cosechas y está en control de las naciones paganas y aún los sueños de los hombres. Y podemos ver también la fidelidad. Dios nos haga fieles a nosotros. Él nos mantiene fieles. Nosotros somos infieles, pero Él nos mantiene fieles. Dios nos haga fieles, así como hizo fiel a José, que estaba, aunque estaba en grandes tribulaciones y pruebas, cuando estaba rodeado de adversidad, él caminó con Dios, él caminó en rectitud, mantuvo un testimonio veraz, un testimonio bueno de la verdad de Dios, aún rodeado de esta nación pagana. Él era luz allá en esa tierra oscura. Dios nos utilice de esa manera. Aquí en Mérida, Yucatán, estamos en una tierra de oscuridad. Donde quiera que esté el creyente, está alrededor en un mundo de oscuridad, de tinieblas. Están en tinieblas de superstición, tinieblas de tradición, tinieblas de religión. Están en tinieblas. Perdón. Ahora, cuando había esta abundancia, vemos allá en nuestro texto, en Génesis capítulo 41. El último versículo que vimos es el versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Faraón puso a José en este cargo, y José se encargó. José se encargó. José estuvo puesto para la obra. Él fue fiel, desempeñando esta labor que le dio Faraón. ¿Cómo vemos entonces nuestro Señor Jesucristo? El fiel. Él fue fiel. Él puso la mano a la obra. Cuando Él vino aquí a la tierra, Él vino a hacer la voluntad de Dios su Padre. Él vino a hacer la obra de redención de su pueblo. y él no dio paz a sus, o él no dormitó, él no tomó descanso. Él estaba trabajando todo el tiempo. El Señor Jesucristo dice, el día tiene 12 horas, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hablando de el tiempo que Dios determinó que el eterno Hijo de Dios iba a estar aquí en la tierra. Iba a ser 33 años y medio. El Señor Jesucristo, él tenía que vivir la vida que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él obedeció la santa ley de Dios a perfección. Él tuvo que establecer esa justicia. Porque viene la noche, es decir, viene la noche de su partida. Cuando nadie, tú y yo no podemos añadir esa obra. Vamos a verlo, está en Juan. Está en añadidura esto. Otro día dije, esto es gratis. Y alguien me corrigió y me dijo, ah, entonces lo demás es cobrado. Es una manera de expresarme, pero en añadidura. Bueno, ¿qué pasé? 9:4. Dijo el Señor Jesucristo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, es necesario. O sea, José salió a hacer la tarea que Faraón le dio que hiciera. Iban a venir esos 7 años de escasez, los años de necesidad. Y cuando vinieran esos años de escasez, ya no pueden fabricar grano. No puedes fabricar grano. Está lo que está. Para suplir la necesidad del hambre. No vas a producir más. Lo que está, está. Él salió a hacer esta tarea. Y así nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a esta tierra, Él vino a hacer la voluntad y a cumplir. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Esto significa que todo lo que Dios requiere para la salvación eterna de tu alma, Él ya lo proveó. Me es necesario hacer las obras del que me envió en tanto que el día dura, en tanto que el día de mi estancia aquí en la tierra. Ese día era 33 años y medio. El día cuando el sol o el eterno Hijo de Dios estaba aquí en la tierra. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Cuando la luz está sobre el mundo, hay día. El Señor Jesucristo vino y en esos 33 años y medio, Él fue haciendo la voluntad de su Padre, agradando al Padre, estableciendo justicia. Y por último, Él pagó la deuda. La noche viene de su partida, ahora Él está en el cielo. Nadie puede añadir a esa obra. Nadie puede hacer una obra aparte. Solamente hay un camino, solamente hay una manera de ser salvo. Solamente hay, dije manera, una persona en la cual podemos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús y solamente por su obra. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. En tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Bueno, él fue haciendo, recorrió por toda la tierra. Y dice 46, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Saben cuándo entró en su ministerio el Señor Jesucristo? A los 30 años. A los 30 años entró a su ministerio público. Dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Ya no puedes contar. ¿Puedes contar las misericordias de Dios en Cristo Jesús hacia ti? No tiene número. No tiene número. Sus pensamientos de Dios hacia su pueblo son sin número. ¿Sabes cuántos pensamientos tiene Dios de su pueblo? Desde la eternidad. Desde la eternidad ha tenido pensamientos de ti. Se puede contar ese número de pensamientos para que todas las cosas traigan a este Hijo de Dios que es rebelde, que traigan a oír el Evangelio, los pensamientos y las misericordias de Dios, Dios guardando a nuestros antepasados, malvados cuales eran, malvados. Y yo no soy diferente. Los pensamientos de Dios, ¿cuántos son? Dijo David. No puedo pensar, no puedo contarlos. Dice, recogió José el trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poder contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz Asenat, hija de Fotifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos 2 hijos tienen un significado típico de la nación de Israel. No vamos a ver esto en este momento, quiero llegar al punto. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir 7 años de hambre. Cuando comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Toda la tierra tenía hambre. Dice, cuando se sintió el hambre. ¿Cuándo va a venir una persona al pan de vida? ¿Cuándo va a venir la persona al pan de vida? Cristo Jesús es el pan. Es el pan verdadero que descendió del cielo. Es el pan que verdaderamente satisface tu alma eterna. ¿Cuándo va a venir un pecador al pan, a Cristo Jesús? ¿Cuándo va a dejar de tratar de llenarse con esos algarrobos? ¿Cuándo va a tratar de llenarse con esas cosas que no sacian? ¿Cuándo va a dejar de venir al pozo allá, como allá de la mujer samaritana? El Señor Jesucristo dijo, puedes escribir sobre este pozo este letrero, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Volverá a tener sed. El que coma del pan de la religión de mentira, no sacia su hambre. No sacia su hambre. Dice, cuando sintió hambre, es entonces cuando una persona sienta el hambre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién produce esta hambre? ¿Quién da esta hambre? El hombre por naturaleza no es hambriento. El hombre por naturaleza no tiene hambre. Está saciado con su propia justicia. Está satisfecho con su propia religión. No me hables de religión. Mis papás creyeron así, mis abuelos creyeron así, y lo que es bueno para ellos es bueno para mí, y ya. No me hables, no me inquietes. No me inquietes con eso de la religión. ¿Has oído esto? A mí yo sí. Puedes hablar de todo menos de Cristo. Puedes hasta hablar de religión, pero no seas absoluto. Si empiezas a hablar en absolutos, Cristo Jesús, salvos únicamente por la gracia soberana de Dios. No me hables de esa manera. No me inquietes. Yo estoy bien así como estoy. Hasta que tenga hambre. La persona que tiene hambre y sed de justicia es esa persona que Dios le ha hecho. Alguien dijo esto: un pecador es una cosa santa. El Espíritu Santo se lo ha revelado. Espíritu Santo. Cuando sintió hambre, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Cuando se sintió el hambre, José abrió el granero. Esto fue el decreto de Faraón. Noten, cuando sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Estoy en versículo 55. El pueblo clamó a Faraón por pan. Mientras una persona vaya a Dios, oigan esto, oigan claramente, porque mientras una persona diga: Dios es grande, Dios es bueno, yo quiero venir a Dios, esa persona no puede ser aceptada. Si una persona va a venir a Dios, tiene que venir a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Una persona no puede conocer a Dios, no puede honrar a Dios, no puede adorar a Dios, no puede servir a Dios, si no está adorando, honrando, sirviendo al Señor Jesucristo. Vinieron a Faraón por pan. Tú no puedes ir a Dios. No tienes derecho de ir a Dios. Dios es santo. Y tú eres un miserable pecador. ¿Qué derecho tienes tú de entrar en la presencia de Dios santo? No tienes acceso. ¿Qué dice Dios? Anda, Jesús. Es lo que dice este libro. Id a Jesús. Haz todo lo que Él dice. Lo que tenemos acá. Buen título, ¿verdad? Id a Jesús. Haz todo lo que Él te dice. Es lo que dijo Faraón. Id a José. Id a José y haced lo que os dijere. Haz lo que Él te dice. Anda, anda al Señor Jesucristo. Ve al Señor Jesucristo y sé lavado en su sangre. Ve al Señor Jesucristo, confía en su obediencia. Ve al Señor Jesucristo, desmáyate en sus brazos. Eso es lo que está diciendo. Aquí está el reposo, dice Dios. El reposo está en Cristo Jesús. Ida, José, no vengas a mí. La persona que no conoce a Dios empieza a orar a Dios. Empieza a orar a Dios, especialmente cuando tienen hambre, porque dicen que piensan que tienen hambre, porque están en un accidente, están en un hospital, están en cama. Les dice el doctor: tienes 3 meses para vivir. Y enseguida se ponen religiosos, empiezan a clamar a Dios. No saben quién es Dios y empiezan a clamar a Dios. Vienen los religiosos y tratan de enseñarle de un Jesús que quiere, pero no puede, si ellos no le dan permiso. Y ahí lo convierten. Esa persona sana, Dios le da y sale y se olvida de ¿Quién era? Dios. No lo conoció. No lo conoció. No tengo mucha confianza en esas conversiones que se hacen a última hora. Saben, el Señor es misericordioso y Él puede salvar. Y tenemos que hablar a las personas que están a punto de morir. Tenemos que decirles, Cristo es Dios, Él es misericordioso. Cree en Él y serás salvo. Tenemos que decirle. Y sabemos que Él salva a malhechores a la última hora de su vida sobre la cruz. Pero saben, tenemos uno para que nadie se desanime. Pero solo uno para que nadie presuma tampoco. Y diga, voy a esperar la última hora de mi vida y entonces voy a creer. De veras, de veras. El accidente viene y ni sabes qué pasa. Id a José, dijo Faraón, id a José y haced todo lo que os dijere. Por el decreto de Dios, Dios ha dicho, por el diseño de Dios, todas las cosas que tienen que ver con la vida eterna, todas las cosas que tienen que ver con la justicia, la salvación, la misericordia, todas las cosas que tienen que ver el cielo, están en las manos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifícame. Bueno, voy a leer, ese es Juan 17. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. El poder está en sus manos. Para que dé, es gracia, es don, vida eterna a todos los que le diste. Está en las manos del Señor Jesucristo. No vayas a ir a un sacerdote, no vayas a ir a un hombre, no vayas a ir a un credo. Anda el Señor Jesucristo. Le has dado potestad para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. ¿Dónde está la salvación? Únicamente en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en Cristo Jesús, únicamente. ¿Cuántas de las bendiciones están en el Señor Jesucristo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bendito sea Dios, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo el grano es tuyo. No tienes un poquito de Dios, tienes todo. Todo, todo. No tienes una porción. Cuando hablamos de una porción, hoy me comí un pedazo de pay. Pay que preparó mi mamá hace algunos días. Creo que yo solo lo comí, pero lo comí en partes. Lo comí en partes. Pero hoy me comí un pedazo. Pero normalmente cuando hablamos de cortar un pay, te toca un pedazo de pay. No te toca un pedazo de Cristo Jesús. No te toca un pedazo de bendición. Todas las bendiciones. ¿Ah? ¿Cuándo deja el hombre de codiciar? Cuando tiene todo, ¿verdad? Cuando tienes todo, ya no codices, porque todo es tuyo. Y es lo que dice el apóstol Pablo, todo es tuyo. El apóstol Pablo en Corintios dice, todo es tuyo. Bueno, así como José era el único que tenía la autoridad, el único competente, el único suficiente y el único digno de abrir los graneros, así también nuestro Señor Jesucristo es el único competente. Es el libro que estaba llorando Juan, porque había un libro que estaba en la mano del que estaba sentado sobre el trono y nadie se halló en el cielo y la tierra digno de abrir ese libro, de mirarlo, de aún de mirarlo. Y dice Juan, yo lloré mucho. Y luego me dijo unas, no llores, el león de la tribu de Judá, él toma, lleva allá y agarra el libro de las manos de Dios el Padre y abre el libro del propósito de Dios. Todas las bendiciones. Saben, hablando de las bendiciones, el Señor Jesucristo es herencia de su pueblo. ¿Y saben quién es el ejecutor? En un testamento, tú haces un testamento, tú pones las estipulaciones y todas las cosas en el testamento, lo firmas. Y tienes allá un ejecutor, una persona que, de tu confianza, que debe desarrollar exactamente tu voluntad como está escrito en el testamento. Pero sabemos que eso no pasa aquí en la tierra. Muchas veces es intestado, ¿cómo que es la palabra que estoy buscando? Cuando dicen eso no sirve, vamos a este otro. Lo que de veras quería mi papá era que se haga esto o lo otro. Y van delante de un juez y se lo hace. No sé cómo se llama. Pero el caso es que no se cumple la voluntad porque hubo alguna trifulca. ¿Está bien esta palabra? Una trifulca. Una chafa. Pero ¿saben quién es el ejecutor del testamento del Señor Jesucristo? Él mismo. Él ha resucitado, Él está sentado sobre el trono y Él va a ver que todo se te sea dado, todas las bendiciones. En nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene autoridad, el único digno, el único capacitado, adiestrado para abrir la misericordia de Dios a pobres pecadores. Sabemos que todos nosotros por naturaleza somos pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre, dice la palabra de Dios, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Por la desobediencia de Adán, por la desobediencia de un hombre, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Pero por la obediencia del Señor Jesucristo, todo su pueblo, muchos, serán constituidos justos. Bueno, y el hambre estaba por toda la extensión del país, y abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Solamente podemos venir a Él. No sirve que vengas a mí. Si una persona tiene deseo de conocer a Dios, digo, mira al Señor Jesucristo, ve a Él. Tienes hambre y sed de justicia, ve a Él. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo, así como todos venían a José y José vendía a todos, las personas, me imagino, y así como es verdad en el caso del Señor Jesucristo, las personas que se murieron de hambre cuando hubo esa hambre fueron las personas que no vinieron a José. Puedes verlo, ahí están en su tierra. Y en el próximo capítulo vemos que Jacob le dijo a sus hijos, ¿por qué están aquí sentados? Vayan allá a Egipto a comprar. Ahí está un buen punto, ¿verdad? ¿Por qué te quedas sentado donde estás? Anda allá al Señor Jesucristo y compra de Él. Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué vas a sentarte allá y quedarte allá hasta que te mueras? Habrían personas que se quedan sentados donde están y dicen, bueno, si Dios me va a salvar, me va a salvar. ¿Ah? Esa no fue la actitud de los que tienen hambre. Los que tienen hambre golpean, ¿verdad? Golpean a la puerta. Los que tienen hambre dicen, tengo hambre. Y así también dice el Señor Jesucristo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Toda persona que viene al Señor Jesucristo, Él no echa fuera a ninguno. El problema es que la gente no viene a Él. El problema es que la gente no viene, la gente va a la religión, va a un sacerdote, va a otras cosas, va a los psicólogos, va a otras, pero no viene al Señor Jesucristo. Estoy hablando del Cristo de la Biblia. Van a un Cristo de su imaginación, un Cristo falso. Hay muchos Jesuses. Pero todo aquel, dice la palabra de Dios, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es palabra fiel. Es digno de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. ¿Hay un pecador? ¿Hay una persona hambrienta? Venga al Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.